holocausto del Palacio de Justicia, 30 años después.
6 de noviembre de 1985.
Momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio localizado en la calle décima, es decir, en la Plaza de Bolívar, y tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras apostándose en cada uno de los pisos. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia.
Ese miércoles no solo dividió la semana, sino también la historia de un país. Pasaron 3 décadas, y sentado en la Plaza de Bolívar sobre una butaca, con sus pies a la merced de quien por unos pesos está dispuesto a ponerle brillo a lo que deja huella, Oti Patiño, uno de los fundadores del movimiento 19 de abril o M19, mirando justo al lado derecho, donde está la imponente edificación que defiende las leyes en Colombia, como tratando de equilibrar la balanza, recordó.
Realmente el objeto final era forzar que se recobrara un diálogo, debido a que habían ocurrido demasiadas cosas que estaban deteriorando el proceso de paz que en ese momento se estaba desarrollando, y una historia muy complicada, muy dolorosa, dolorosa para todo el mundo, ¿no? Dolorosa para este país, para la paz. Perdimos mucha gente, amigos desde luego, pero también gente muy valiosa, magistrados, policías, soldados.
Para evitar ser alcanzados por las balas, en este momento me encuentro ubicado en la recepción del Palacio de Justicia, es decir, entre la sala penal y la sección tercera, en donde funciona el más alto tribunal de justicia del país.
Tras escuchar cómo en esa época el periodista de RCN, Álvaro Almanza, registraba lo sucedido, Patiño señaló que él fue el hombre encargado de llevar uno de los radios que facilitaría la comunicación entre los guerrilleros que estaban adentro con los que desde afuera monitoreaban la acción.
Ese día anterior yo le tenía que entregar un radio a una persona y para pasarnos las frecuencias de comunicación con una niña de apellido Gracia, y me vi con ella en una cafetería, y desde luego pues estaba muy preocupado por la suerte que pudiera correr, porque de todas maneras era una acción bastante peligrosa. Imagínense, en pleno centro de la ciudad, pues era una acción muy osada, pero nadie pensó que podía terminar de la manera tan horrible como terminó eso. No pude comunicarme nunca. Creo que allá tampoco logró comunicarse con la gente adentro del palacio.
Por lo que a través de radio y televisión mantuvieron informados.
El hombre que salió en medio del ejército con las manos en alto y sin camisa es Andrés Almarales.
En medio de la angustia que dijo haber sentido, noticias como esa lo llenaban de esperanza.
Prefiero a la gente viva a la gente muerta, así muera heroicamente.
Aunque pronto se dio cuenta que no era así.
En este momento son los cadáveres de 8 guerrilleros. Inclusive se anota que allí se encuentra la guerrillera que estuvo durante mucho tiempo apostada con una ametralladora y puso muchos problemas a las fuerzas del orden para ingresar al Palacio de Justicia.
Patiño no sabía si esa guerrillera a la que nombraron era Gracia, la misma a la que le cumplió la cita el día anterior. Aunque se creía que ella estaría en el área de comunicaciones, no se descartaba que estuviera defendiendo el ingreso, y más aún cuando conocían lo osada que era, a pesar de que sus inicios en la guerrilla fueron de retos militares.
Era una pelada que yo conocía en una escuela de entrenamiento. Al principio tenía muy mala puntería y entonces cuando sacaba muy bajo puntaje lloraba.
De lo que sí está seguro es que
murió.
¿Cuánto le dio?
Murió.
Se lo repetía una y otra vez mientras le pagaba el embellecedor de calzado, como si 30 años después no lo hubiese asimilado. Esas no fueron las únicas muertes. Durante 27 horas que demoró la tragedia, en la que 300 personas estuvieron secuestradas, 98 en total perdieron la vida y 11 desaparecieron. En entrevista con don Juan Gosaín, el entonces magistrado Alfonso Reyes Echandía, quien era el presidente de la Corte Constitucional, suplicaba al presidente de la República, Belisario Betancur, que diera la orden a los militares que ingresaron a la edificación con carrotanques que cesaran el fuego.
¿Doctor Reyes Echandía?
Si no cesa inmediatamente el fuego, hay un hecatombe. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cesar el fuego, pero adentro siguen disparando. Que no, oigan, por favor, que no disparen más, por favor, ayúdennos a eso.
La orden al parecer nunca llegó.
Se confirma que en la parte superior del Palacio de Justicia están los cadáveres de 4 magistrados. Dolorosa y desgraciadamente hay 4 magistrados muertos. Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado era el padre del actual ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, quien se ha caracterizado por su prudencia al referirse al tema, pero que no puede dejar de calificar ese hecho como el más difícil que ha vivido.
30 años después es un recuerdo borroso, pero a la vez nítido del momento más difícil de mi vida. Recuerdo a mi padre desde el gran legado que nos dejó. Las heridas han sanado y he sabido encontrar mi paz ante el dolor.
En el mundo entero escucharon la posición del presidente Betancur.
Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas.
El hoy senador de la República y exmilitante del M-19, Antonio Navarro, recordó que en esa época estaba en Cuba recuperándose del atentado que lo llevó a perder una de sus piernas y que fueron extranjeros quienes lo pusieron al tanto de lo que ocurría en Bogotá.
Estaba totalmente por fuera de la línea de mando cuando un mesero se aproximó y me dijo: no, tú eres colombiano. Le dije: sí, yo soy colombiano. En tu país está armado un lío tremendo con el M-19. Le dije: ¿y cómo te enteraste? Y me dijo: por televisión. Entonces salí corriendo a la habitación de dormir en el hotel a mirar la televisión. Cuando encendí el aparato, la imagen que vi fue un tanque entrando al Palacio de Justicia. En ese momento me enteré que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. No tenía ni idea que se estaba planeando eso ni nada.
Mientras tanto, los medios colombianos no dejaban de informar cada instante. El periodista Alberto Pardo, quien conducía a esa hora el noticiero de CN Radio, quedó estancado por segundos con el relato de su compañero.
Quedamos como paralizados, unos de susto, otros de miedo. Ahí todos pusimos el radio a mayor volumen, nos comenzamos a oír y nos trasladamos de inmediato al mástil. Para uno de periodistas no se pueden olvidar fácilmente eso. Yo creo que eso los va a la tumba con ellos.
Pardo cuestiona que tanto tiempo después esa historia continúe viva.
Todavía a estas alturas se está hablando con el del coronel Plaza a estas alturas, y de pronto se habla del papel que jugó el presidente Betancur. En fin, solamente se ve en este país, en Colombia.
Mientras tanto, Oti Patiño, ya lustrado sus zapatos, listo para laborar, con tan solo cruzar la calle ya estaba en su oficina, ubicada en la alcaldía de Bogotá, donde ejerce actualmente como director del Observatorio de la Secretaría de Cultura. Confiesa que fue un gran error esa toma, pero aclara que nunca estuvieron motivados por Pablo Escobar para destruir documentos.
Indudablemente, la toma de Palacio no fue una toma para hacer un mandado a un narcotraficante. Eso sí lo tengo absolutamente claro.
Admite que quienes participaron en la toma que planeó el guerrillero Álvaro Fayad con más idealismo que experiencia, cargan consigo el dolor de decenas de familias.
Fayad en ese momento era el comandante del M-19. Él, a poco tiempo de lo de Palacio, salió aquí a Bogotá y aquí murió, pues lo asesinaron. Fue un grande riesgo y algunas personas, algunos compañeros incluso piensan que el sentimiento de él de responsabilidad, de culpa que tenía por lo de Palacio, lo llevó, digamos, a exponerse más de lo necesario, casi que a buscar la muerte.
Cada uno habría encontrado la manera de aliviar las cargas, porque como lo dice Antonio Navarro, muchos sintieron esto.
Lo que yo sentí en ese momento es: aquí esto salió mal.
Holocausto del Palacio de Justicia, 30 años después.
6:08, buen día para todos. Aquí estamos, esta es la FM Noticias, es 6 de noviembre. Y sí, 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, 30 años del Holocausto, 30 años de horror, donde no sabemos todavía realmente qué fue lo que pasó. Entonces, hubo caos. Entonces, acudieron a la toma del M-19 en el Palacio de Justicia. La policía, el ejército, el DAS, se daban órdenes desde un lado y desde el otro. Realmente Colombia, tal vez, y las Fuerzas Armadas de Colombia no estaban preparadas para un evento violento de este tamaño. Al final, desaparecidos, magistrados asesinados, personas que hacían parte de la parte administrativa o sencillamente de servicios generales o de la cafetería o de la biblioteca, en fin, muchas personas resultaron asesinadas. Y un sinsabor en Colombia de que lo que estaba ocurriendo era ya la hecatombe, Hassan.
Vicky, muy buenos días. Una herida que no cierra, un capítulo de la historia que todavía le faltan pedazos, un rompecabezas que no se ha completado. Lo que ha pasado con la historia del Palacio de Justicia es el reflejo de lo que es nuestro país. Todavía 30 años después, muchos interrogantes. Se reconstruyó el edificio, seguimos en una crisis profunda de justicia en Colombia y sobre todo de verdad, en un capítulo y en un escenario que nos lleva también a pensar en lo que pasa en La Habana y cómo podemos no repetir estos eventos. Y usted ha dicho, yo creo que algo de los elementos más importantes, Vicky, el país no estaba preparado, el gobierno no estaba preparado, y sobre todo, en un momento de reconciliación, son muchos los pedazos donde no hay todavía una satisfacción sobre los relatos y los hechos completos. Es desafortunado que en este momento apenas empecemos a escuchar por parte de algunos de sus protagonistas un sentido de perdón, de disculpas, y todavía se necesita reconciliación.
Son las 6:11 a.m. ¿Hoy en qué estamos, Jairo?
Pues Vicky, varias condenas, investigaciones abiertas, los procesos judiciales siguen con las últimas decisiones, y empiezo por ahí. La Fiscalía, después de 30 años, ha solicitado escuchar en declaración a todo el gabinete del presidente Belisario Betancur para retomar lo que sucedió por esos días y tomar decisiones de fondo. Recordemos también que la Fiscalía, con métodos científicos y medicina legal, encontraron a 3 de los desaparecidos del Palacio de Justicia hace apenas unos días, y se espera, como lo hemos contado, que en los próximos días puedan aparecer otros 2. Condenas como la del coronel Alfonso Plazas Vega, que está en casación en la Corte Suprema de Justicia. Hemos hablado que hay un proyecto donde habla que él debería ser exonerado. Los magistrados no se han podido poner de acuerdo y están pues a punto, a días de conocer esta decisión. El general Arias Cabrales pues también tiene una dura condena y habló en los últimos días. Otros coroneles de inteligencia han sido vinculados. La Fiscalía también abrió proceso contra 14 en militares, entre ellos 5 generales en retiro, porque considera que se debe investigar el delito de tortura. Es decir, 30 años de una investigación que está más viva hoy que nunca.
Son las 6:12 a.m. Hoy el presidente Juan Manuel Santos pedirá perdón a las víctimas del Palacio de Justicia.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, como máximo representante del Estado colombiano, pedirá perdón público en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del 2014, que declaró responsable al Estado colombiano por ciertas violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia. Será hoy a las 10:00 a.m. precisamente en el Palacio de Justicia, y lo hará acompañado del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, del alto consejero para los derechos humanos, Guillermo Rivera, y también del ministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. El ministro habló precisamente sobre lo que significa este acto simbólico, pero también sobre el perdón público que hace algunas horas se pidió el expresidente Belisario Betancur, entonces jefe de Estado, cuando sucedieron estos hechos.
Me parece muy conveniente, no solamente por los hechos que en su momento tuvieron tanta relevancia e impacto en el país, sino porque son dichos en una época en que viene muy bien hablar de perdón y de reconciliación. Para las víctimas es muy importante esas solicitudes de perdón, de ofrecimiento de perdón.
El jefe de la cartera judicial también señaló en el diálogo con la FM que todavía sobre ese episodio hay muchas cosas por aclarar.
Que no han quedado definidas ni en los distintos procesos judiciales que ha habido, y ni siquiera en la misma Comisión de la Verdad. Entonces siempre viene bien saber un poco más sobre lo que ocurrió realmente esos días 6 y 7 de noviembre del 85.
Este acto, según ha dicho el gobierno, busca contribuir a la reparación integral de las víctimas y hacer un llamado a la sociedad con el fin de evitar que hechos como los ocurridos el 6 y el 7 de noviembre de 1985 se vuelvan a repetir.
Holocausto del Palacio de Justicia, 30 años después.